Ok, bienvenidos nuevamente al podcast de Spring Hispano. Este es la grabación de la temporada 2, el episodio número 5. Mi nombre es José Juan Reyes y también me está acompañando.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches desde la Ciudad de México, Domingo Suárez.
Y bueno, pues nada, el día de hoy tenemos un par de notas que comentar, digo, aparte de algunas ya medio conocidas. Y pues sin más ni más, pues comenzamos, ¿no?
Vientos, pues hubo como que un festín de liberaciones, ¿no?
Sí, cañón, así de repente se agarraron el mes de diciembre, el final de mes de diciembre, para liberar todo lo que pudieron, ¿eh? Que se me hace que, no sé, les hubo por ahí un incentivo para que empezaran a liberar de todos los proyectos, bueno, en específico de Sprint en su última versión, ¿no? Y de ahí, pues lo demás, hubo bastantes liberaciones, e incluso hasta el día de hoy hay bastantes liberaciones.
Yo creo que definitivamente la liberación de Sprint 3 fue como que el detonante. De hecho, principalmente muchos proyectos, incluido por ejemplo Grails, dependía de su liberación para sacar la siguiente versión de Grails. Entonces, pues realmente fue el detonante, ¿no? Y de hecho, ya teníamos un año esperando la liberación de Spring 3, si no mal recuerdo.
Sí, de hecho, el año antepasado, pues dijeron, no, pues para el año que entra Spring 3, ¿no? Y pues para cuándo, ¿no? Pues para abril nosotros estimábamos, ni para abril, ni para mayo, sino hasta... Y de hecho fue en los últimos meses, los últimos días del mes de diciembre.
Oh, sí.
Pero sí, bueno, nos hicieron sufrir.
Sí, y yo creo que a lo mejor ahora Rod Johnson dijo, bueno, si quieren que Vimber les dé aguinaldo, tienen que aplicarse.
Allá no dan aguinaldo.
Bueno, su compensación anual.
Ah, bueno. Pues, sí, aplíquense, ¿no? Y liberen todo lo que puedan liberar bien hecho. Y de hecho, hay, como bien comentas, la liberación de Sprint 3 fue detonante para muchas cuestiones de otros subproductos en release finales, ¿no? Y precisamente la primera nota habla de la liberación del DM Server ya en su versión 2.0 final, ¿no?
Simón.
Y de hecho, bueno, ya está disponible. De alguna manera, las características de manera muy breve que tiene la liberación de DM Server 2, vienen desde un shell, una consola de administración, un soporte en web, obviamente el soporte para Sprint 3, ¿no? Uh-huh. Deployments en caliente, correrlo como un servicio, y importante, ¿no? La parte de que creo es la parte más de las partes que diferencia al DM Server del TC Server, ¿no? El soporte que tiene para OSG a través de Equinox.
Sí, de hecho, de las cosas más importantes que trae DM Server en la versión 2, porque hay que recordar que, bueno, pues ya teníamos, ya existía la versión 1. A mí lo que más me gusta, porque yo lo estuve ocupando un rato, es que partieron el DM Server. Entonces, por ejemplo, ahora tienes un DM Shell. Que es así como que una interfase para que tú le envíes instrucciones vía comandos al DM Server. Y también hay algo muy padre que hicieron, modularizaron mucho el servidor. Tienen un componente llamado DM Kernel. Entonces ese DM Kernel es realmente el microkernel de OSGI. Entonces DM Server es como que ese microkernel más todas las herramientas de administración y todo lo demás que le quieras montar encima. Pero lo ponen ahora disponible como un componente aparte. Teóricamente y potencialmente tú podrías ocupar DM Kernel por fuera sin ocupar todo el DM Server. Entonces, eso también está bueno porque no está en el guión, pero uno de los movimientos que incluso hoy me tocó ver en ¿cómo se llama? En Twitter fue que Spring Source lo que está haciendo ahora es que está desde algún tiempo ya había propuesto a la Fundación Apache que el desarrollo de uno de los componentes de DM Server lo llevara el proyecto que se llama Virgo. que forma uh-huh. parte de, bueno, no, perdón, no es de la Fundación Apache, sino de la Fundación Eclipse.
Eclipse.
Entonces ahora hay un es una propuesta, de hecho estoy viendo ahorita el paper, hoy es 12 de enero del 2010. Dice, esta es una, bueno, la propuesta se llama así, Dynamic Enterprise Application Platform, Project Virgo, uh-huh. y la propuesta se posteó hace 21 horas. Uh-huh. O sea, está súper nuevito, pero este proyecto Virgo es parte de DM Server, lo que pasa es que como que lo quieren sacar para abrirlo, para hacerlo, obviamente, no nada más que Spring Source lo desarrolle, sino que, bueno, lo desarrollen, otras personas, porque el corazón de DM Server no es más que un proyecto de la fundación Eclipse que se llama Equinox.
Entonces, así es.
Como que quieren todavía potenciar más el desarrollo de esto, ¿no?
Así es. Y pues bueno, nada, simplemente referencia a la versión de OSG. Digo, no sé si sea la última, creo que es la 4.2, sí, es la 4.2, es la última versión hablando precisamente del proyecto Equinox. Y también como comentas, digo, nada más para abreviar ahí, la parte del shell uh-huh. es accedida por SSH. Entonces, eso está muy interesante, ¿no? Porque puedes tener una administración
remota, ¿no?
Ajá, exacto.
Remota y segura.
Remota y segura, exacto. Exacto. Vale. Muy bien. ¿Algo más que quieras comentar de esto?
Pues que lo prueben.
No, de hecho, lo pueden probar cuando se bajan el Spring Source Tool Suite. Yo lo he hecho. Uh-huh. He desplegado ahí un par de aplicaciones. Digo, pueden desplegarlo en el TC Server o en el DM Server, ¿no? Pero sí es interesante ver cómo se comportan ambos y cuál es la salida que te da en la consola, que digo, tú puedes leer para saber exactamente qué es lo que está pasando y puedas percibir la diferencia, ¿no? entre ambos servidores.
Simón. Pues sí, es una opción más que está en el mercado. VMware, la verdad es que trae una estrategia de mercado bastante fuerte porque por ejemplo, hoy el día de hoy me enteré también en Twitter que VMware compró un producto que tenía Yahoo, que uh-huh. se llama Simbra. No uh-huh. sé si te suena el producto.
No, a mí no.
Simbra es una alternativa open source a Exchange. Entonces, okay. Imagínate, por un lado VMware pues tiene todos los productos de virtualización, ¿no? Y ¿cómo se llaman estos? Hypervisors, ¿no? Hypervisors uh-huh. y toda su gama de productos de VMware, de virtualización. Por otro lado, tiene herramientas de desarrollo con Spring Source, ¿no? Uh-huh. Tiene herramientas de monitoreo, obviamente con Spring Source, con Hyperic y todo el rollo. Tiene uh-huh. herramientas de, obviamente, monitoreo y administración. Uh-huh. ¿Qué más? Tiene runtimes de servidores de aplicaciones, ¿no? DM Server, TC Server.
TC Server, ok.
¿Y qué más tiene?
Pues plataformas de desarrollo, ¿no? Con Spring y Grails.
Ah, Simón. Y ahora compra un producto como alternativa para Exchange. Entonces imagínate que te vendan. Ya ves que la estrategia de VMware es Platform as a Service.
Así es.
Entonces ahora imagínate, es Platform as a Service y aparte te va a hostear tus servicios de backend, por ejemplo. Entonces como que veo una estrategia muy muy fuerte, como que le quieren, bueno, VMware le pega muchísimo a la empresa o a los altos corporativos, pero ahora uh-huh. como que siento que esto le va a empezar a pegar un poquito a Microsoft, ¿no?
De hecho, así como lo comentas, ya suena así como que todo en una cajita, ¿no? O sea, tú ya no te preocupas por cuestiones de infraestructura, de servicios o de, bueno, más que nada de servicios. Antes dejabas la preocupación de infraestructura porque, pues, la plataforma a través de la virtualización te lo daba, ¿no? Ya tenías una máquina, un sistema operativo montando, ya tenías monitoreo, ya tenías una manera de desarrollar, tenías una manera de monitorear, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y así como lo comentas, pues de hecho hay otros servicios por los cuales te dejarías de preocupar, ¿no? Te encargarías de configurar cuentas de usuario.
Pues sí, algo así. La verdad es que está muy interesante lo que quiere hacer VMware. Ya veremos si le funciona, ¿no? Porque es un jugador bastante, bueno, ya lo veo bastante ahorita agresivo. Uh-huh. Y obviamente, pues, Sprint Souls y todo esto de lo que tú y yo nos dedicamos y nos pagamos el ancho de banda.
Ok.
Y entonces...
Vale, entonces vamos a pasar a la siguiente nota. Uh-huh. La siguiente nota está en el Team Blog de Sprint Souls también.
Oh, sí.
Y es de Mark Fisher. Este Mark Fisher pone en su post Task Scheduling Simplifications in Sprint 3. Uh-huh. Que es más que nada cómo hacer procesos calendarizados, ¿no? Y si, bueno, más o menos recordamos el hecho de cómo hacer procesos calendarizados con Sprint, incluso hasta la versión 2.5, uh-huh. Nosotros teníamos que hacer en configuración XML algunas situaciones que nos permitían lanzar o disparar procesos calendarizados. Y ahora con las mejoras que le han hecho a Sprint 3, ya contamos con dos situaciones bastante pues simplificadas y, como lo comenta su blog, y bastante poderosas, ¿no? Una es el que vamos a poder calendarizar procesos a través de anotaciones, ¿no? Uh-huh. Lo cual me parece bastante, bastante poderoso, porque en tu misma clase puedes decir si cierto método es un proceso. Un proceso calendarizado. Y también la otra manera de hacerlo es, si seguimos la línea de la configuración a través del XML, lo podemos hacer, pero ahora con ayuda de un esquema.
Simón,
¿no? Y eso es de las cosas padres, ¿no? Porque el esquema, tanto el esquema como la anotación, hablan por sí solos, ¿no? Y lo padre de eso, lo padre de lo que yo veo en el post, es la manera en que maneja los hilos de procesos de una manera asíncrona. Es decir, tú no te preocupas por manejar específicamente el hilo, sino simplemente lo lanzas y lo dejas corriendo ahí, ¿no? De manera asíncrona a tu proceso o al desarrollo que tienes actualmente corriendo, ¿no?
Sí, mira, algo padre es que yo ya empecé a utilizar esta mejora que viene en Sprint 3.
Uh-huh.
Me encantó porque yo necesitaba precisamente hacer un proceso que cada cierto tiempo estuviera realizando algo, o sea, un llamado, bueno, aquí en México le decimos puleo, ¿no?
Uh-huh.
O sea, constantemente estás ejecutando alguna tarea. Y uh-huh. Anteriormente, pues, a mí me gustaba mucho utilizar Quartz, por ejemplo.
Ajá.
Y para Quartz tenías que configurar como tres cosas. Tenías que configurar como que el manager de Quartz, uh-huh. luego los triggers y luego uh-huh. los invokers.
Uh-huh.
O sea, el manager de Quartz, pues, era el que decía que ahí configurabas qué triggers tenías, ¿no?
Uh-huh.
Luego el trigger te decía cada cuándo o cada... Sí, bueno, bajo qué condiciones, ¿no? Por ejemplo, había una de Cron que decía, pues, cada cierto tiempo haces esto, ¿no?
Uh-huh.
Y a final de cuentas tenías el executor que le decías qué bin y qué método querías ejecutar.
Así es.
Como que tenías que configurar mucho. Aún así era muy sencillo. Digo, la verdad es que era muy sencillo hacerlo. Pero sí. Ahora con anotaciones, lo único que tienes que hacer es activar las anotaciones con un esquema. Nada más. Y cualquier bin de tu aplicación, le pones el método que tú quieres que se ejecute, le pones arroba schedule y le pones, no sé, por ejemplo, cada cuánto tiempo quieres y a partir de cuándo, o uh-huh. una expresión de cron.
Que las expresiones de cron son las poderosas, ¿no?
Sí, esas son las interesantes. Y lo que me encantó, pues, es que en un par de segundos, bueno, muy rápido, no sé, uh-huh. En cinco minutos teníamos funcionando lo que necesitábamos. O sea, algo muy, muy rápido. A mí me encantó. Y con lo que tú dices, eso es muy importante con respecto a que utilizan que todo es asíncrono y ocupan extensivamente el API de... Bueno, el API que tenemos disponible a partir de Java 5, que es todo lo de Java Util Concurrent, que es un uh-huh. API excelente para hacer aplicaciones multihilo y concurrencia. Entonces está bastante padre. A mí me encantó, la verdad, estoy fascinado.
Sí, de hecho, bueno, en la entrada, en el post, viene de manera muy sencilla un ejemplo explicado, tanto con anotaciones como con XML. Entonces, pues échenle un ojito, les vamos a dejar la liga, ¿no? Y pues nada, o sea, se ve, está bueno, está bastante interesante. De hecho, así como lo tengo, yo también tengo un par de procesos calendarizados que los voy a probar con esto, y pues se ve sencillísimo, se anota y listo, ¿no? Y borro mis XML.
Sí, la verdad es que sí te lo recomiendo mucho, está bastante padre.
Vale.
Y nada más lo único que tienes que hacer es poner una anotación inocente.
Una anotación inocente.
Bueno, este comentario es medio sarcástico porque después tus clases terminan con 25,000 anotaciones, ¿no?
Ah, que por ejemplo, bueno, no es el caso de la, no, es de un post más adelantito que tenemos que termina con chorrocientos mil anotaciones, pero bueno, échenle un ojo y vamos a pasar a la siguiente nota.
Simón.
La siguiente nota, no sé si te la quieres aventar.
Ah, sí, porque es de mi ídolo.
Un cuatito muy buena onda.
Sí, es mi ídolo, Ben Alex. Es un fregonazo en lo que hace. Recordemos a Ben Alex como el autor de Sprint Security, un gran proyecto muy bueno que nos ha sacado de muchos problemas, ¿no, JJ?
Sí, y que de hecho, así como paréntesis, ya salió Sprint Security en su versión 3 también, ¿no? Digo, no lo vamos a comentar, pero ya salió.
Bueno. Y fíjate que antes, si hay alguien, si nos está escuchando alguien que tal vez ha escuchado la mayoría de los episodios que hemos grabado, luego mencionábamos de manera sarcástica también que Ben Alex siempre estaba en una Spring One o Spring Experience o Java One, hablando de lo mismo, ¿no? O sea, como que le damos burla que nada más hablaba de Spring Security.
Security, así es.
Nos dijo, no, pues para callar a esos güeyes, ya voy a hablar de Spring Raw.
Oh, sí.
Y precisamente de eso se trata. Bueno, Spring Raw, ya no sé si te acuerdas, fue anunciado en un Spring One cuando, no recuerdo la fecha, pero fue cuando hubo influenza aquí en México.
Así es.
Y pues bueno, por fin está liberando la primera versión, la versión estable, la 1.0.0. Que bueno, pasó por un montonal de releases, por dos versiones raras, él les llamó A1 y A2, por dos milestones y por cuatro
release candidate.
Pues estuvo bastante padre. Yo creo que muy intenso la chamba que se tuvieron que aventar.
Sí, de hecho, para alcanzar lo que es RAW hoy actualmente, pues sí tuvieron alrededor de 1,000 de 1,000 posteos en el foro y 500 issues en el Jira, ¿no? Entonces, digo, atender un issue específicamente para un proyecto de Spring sí ha de ser una buena chamba, ¿no?
Oh, sí, o sea, la verdad es que sí le dedicaron bastante tiempo, o sea, hay que reconocer el esfuerzo que estos cuates han hecho, porque sí no está nada fácil, ¿eh? O sea, tener un proyecto de ese alcance. Yo sabes, pero por otro lado, ¿sabes? Yo creo que yo vi muchísimo interés en la comunidad. Yo vi muchísima gente muy interesada, como él lo menciona, ¿no? Por ejemplo, hubo 1,000 posts en el foro y 500 giras, ¿no? Bueno, los 500 giras los pudieron haber levantado internamente, pero aún así son un chingo, son bastantes. Pero los 1,000 mensajes en los foros, pues eso te dice que hubo muchísimo interés por la comunidad.
Sí, de hecho, pues era como una vez explicaba Rod Johnson, ¿no? Precisamente en esa presentación, en donde decía, bueno, tienes dos caminitos. Uno es, eres un desarrollador Java y quieres seguir siendo un desarrollador Java, ¿no? Y no te gustaría cambiarte de Java. Y quieres de alguna manera desarrollar, por así decirlo, pues usa RAW, ¿no? Ese es el camino. Y si eres un desarrollador Java que está considerando un lenguaje dinámico como Groovy, entonces el camino que te conviene es Grails, ¿no? Entonces, esas dos explicaciones de alguna manera le dieron pauta a diferenciar muy bien ambos productos, porque inclusive me acuerdo que el primer escandalito fue de, oye, pero pues lo que vemos con Ro se lo hace Grails, ¿no? Uh-huh. Y pues qué onda, va a competir con Grails, y no, pues cuidadito ahí con eso, ¿no? Primero hay que diferenciar que Ro es para Java, hecho con Java, obviamente, pero finalmente termina siendo totalmente Java, ¿no? Uh-huh. Y Grails es con un lenguaje dinámico.
Sí, y pues yo la verdad es que he estado jugando con Ro, me ha parecido bueno, usa muchísimo, de hecho también se detuvieron un poquito para liberar Spring Ro 1.0 porque estaban esperando que se liberara una versión de Aspect J. Internamente uh-huh. Ro utiliza muchísimo AOP con
sí, Aspect cañón. J.
De hecho, casi todo está hecho con Aspect J. Es por eso que, por ejemplo, un lenguaje estático puede parecer muy dinámico gracias a la AOP, ¿no? Pero, por ejemplo, en Groovy y en Grails, pues tenemos la magia de la metaprogramación. Pero, bueno, ese es tema de unos vecinos, ¿no?
Sí, ese es tema de la competencia. Sí, de la competencia. No, pues sí, definitivamente. Incluso hay un archivo cuando vas tú haciendo tu proyecto con Ro, uh-huh. se te genera un archivo que es específicamente para aspectos. Pero está muy padre porque al final del día tú lo que puedes hacer es quitarle esa parte de aspectos. Uh-huh. Y no sé, más o menos con lo que se vio es de que tú puedes crear tu proyecto con Ro, ¿no? Incluso se te generan algunos archivos ahí como con punto Ro.
Sí.
Y al final del día, cuando tú quieres separar eso ya para, digamos, meterle manita, uh-huh. Puedes quitar todos esos archivos, ¿no? Tanto el archivo de Ro como el archivo de aspectos, y te queda, pues lleva puro.
Simón. Ahorita te acabo de mandar por el chat una pequeña uh-huh. liga. No sé si ya uh-huh. has revisado eso. Es una presentación que está en SlideShare de Ben Alex.
Ajá. Déjame ver.
Se las voy a poner también en el post del podcast para que le echen un vistazo. Y lo que me gustó, pues, es que es como que... De hecho, esta la puso hace una semana. Está muy fresquecita. Ben Alex directamente la puso. Hay una, hace 4 días Ben Alex está informando también que en InfoQ uh-huh. hay una entrevista. Entonces también les voy a poner ahí en el post la liga por si no la han visto, bueno, para que vean la entrevista que le hicieron a Ben Alex en InfoQ. Y pues hay muchísima información. Yo veo con muy buenos ojos Spring Ro. Yo creo que es otra... Spring Ro, como que desde mi punto de vista, obviamente, de nuevo, ¿no? Puedo estar muy equivocado. Pero desde uh-huh. mi punto de vista, Spring Ro, de cierta manera, es la respuesta a JBossim.
Mm-hmm.
Pero sin usar EJBs ni... Java Server Faces, ni toda esa, ni todo el API completo de EJB 3.0, ¿no? Es para hacer aplicaciones web muy rápido, muy sencillo, muy fácil, utilizando ActiveRecord, o algo muy parecido a ActiveRecord.
Sí, porque como tal no es ActiveRecord, pero sí se parece mucho, te da la impresión de que es ActiveRecord.
Simón. Y pues bueno, no sé, digo, yo creo que es una tecnología que hay que echarle el lente. Es realmente yo como veo el desarrollo web en Java, es que ya tenemos un montonal de frameworks. Y siempre el problema es, pues bueno, mira, para la vista voy a ocupar struts, y que para la capa de datos voy a ocupar Ibatis.
Uh-huh.
Pero entre una tecnología y otra tienes que pelearte siempre por la integración de los componentes, siempre, siempre. Y yo como veo la actualidad del desarrollo web en Java, es que, o sea, tienes que buscar una alternativa que ya te ayude a ti a integrar todos los frameworks que existen, y tú simplemente hagas lo que tienes que hacer.
es que para eso sirve Spring. No, por eso nació Spring en ese, en bueno, su momento.
Simón, pero aún así, por ejemplo, todavía tienes que escribir, digamos, mucho XML, mucha configuración. Tenías que ver cómo integrabas struts con Spring y ver cómo integrabas Spring con Ibatis. Y yo lo que hablo es que como que ahora las herramientas van a llevan la abstracción a un nivel más alto, de tal manera que, por ejemplo, tú esa, si abajo está Spring o si abajo está WebBeans con esta idea mamufa de Gavin King del abjection,
ajá,
pues es algo que simplemente ocurre, pero tú no tienes que pelearte con ella, ¿no? Que, por ejemplo, eso mismo es lo que pasa con Grails. Internamente está la inyección de dependencias, internamente está proxies transaccionales, hay un montonal de cosas, pero tú solamente te preocupas por implementar tu aplicación. Como que siento que ese es el la siguiente, no sé si llamarle generación, pero es como que el siguiente paso en el desarrollo web en Java.
Sí, de hecho, ahorita que lo comentas y viendo la presentación de Ben Alex, donde está hablando de Ro, precisamente habla de todo esto que comentas, en donde dice que Ro está construido sobre cosas que ya conocemos, que son de alguna manera populares, son APIs maduras y que de alguna manera el concepto está bien fundamentado, ¿no? Como puede ser Spring, JPA a través de la implementación de que te provee Hibernate, JCP, Spring Security, inclusive si te quieres ver muy muy chula, Spring Webflow, ¿no? Para la parte de las vistas, y ya hasta con Log4j y Maven y de hecho sí es cierto, porque tú puedes sacar tu proyecto y puedes compilarlo con Maven, ¿eh? Así puedes empaquetarlo con Maven. Entonces, digo, todas estas herramientas que ya existen y las conjunta bastante bien Ro, creo que le da mucho 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 potencial a Arlo.
Sí, sin duda es una tecnología a la que hay que echarle el lente, vale bastante la pena. Y algo muy importante, ¿no? Que tiene soporte con un IDE, ¿no? Que es Spring Source Tool Suite. Ya trae soporte para que tú lo puedas ocupar. De hecho, también hubo, dentro de toda esta feria de liberaciones, que hubo bastantes el fin de año, que mientras tú y yo estábamos de vacaciones, hubo muchísimas liberaciones.
Sí, señor.
Entre ellas, digo, no era parte del guión, pero entre ellas está Spring Source Tool Suite, la 2.3.
Ah, ok, sí, también.
Que la tengo empolvándose ahí en mi disco duro, porque todavía sigo usando la versión anterior. Pero digo, hay herramientas que te ayudan a programar con estas nuevas herramientas como Spring Rock.
Sí, de hecho, también la versión de Spring Source Suite también trae su Ro integrado.
Sí, ya, de hecho, nada más que digamos la 2.3, la versión 2.3, creo que ya trae la versión 1.0 liberada, creo, no ya, estoy seguro.
Ah, pues habrá que revisarlo. Sí, porque definitivamente cuando sacaban una versión de Spring Source Suite le ponían la última versión de cada uno de los tanto de los servers como de los frameworks, como de las herramientas, ¿no? Ro, Grails, Vim, TC, etcétera, etcétera. Sí.
Simón, y luego fíjate, algo bien curioso, digo, y a lo mejor a nosotros se nos ha pasado, pero la liberación de Spring Ro 1.0 fue el 31 de diciembre y al final en el team blog de Spring dice Happy New Year. Por eso digo que mientras estábamos de vacaciones ocurrieron muchas cosas,
sí, de hecho, 31 de diciembre del 2009 a las 11 de la noche. Ah, sí, ¿no? No, quién sabe qué hora del día haya sido, pero sí, como que, no sé, incluso se podría pensar que una vez que salió Spring 3 hasta hubo presión, ¿no? Porque salieran los demás.
Simón.
Algo que me gustó, así como paréntesis, algo que me gustó, digo, no sé, bueno, habrá que comentar también en el otro podcast, es la parte de, por ejemplo, cuando salió Spring 3, pasó como media hora o una hora y se corrieron precisamente todas las pruebas que tenía Graves. Entonces, inclusive, Johnson Grimes Reuter mandó un tweet ahí con la liga al sitio de GitHub, en donde hacía el cambio, ¿no?, de versión. Uh-huh. Y otra liga en el Hudson, que está integrando Grails, se ve claramente cómo se empiezan a correr todas las pruebas con el cambio de versión, y cómo todas las pruebas son satisfactorias, y con eso dan por hecho que la versión 1.2 ya está liberada, ¿no? Y eso fue algo muy padre, porque saliendo Spring 3 unas horas después, y se hicieron pruebas y todo el show, y se construyó la versión de Grails 1.2, ¿no? Digo, de manera muy 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 rápida, muy interesante.
Sí, pero eso se debió a dos cosas fundamentales.
Ah, sí, claro.
La primera, que es la así de sumamente, de la que tiene mucha importancia, es que Rod Johnson le mandó los jars por mail a Graham Rocher.
ahí te van, ok.
No, no es cierto. Pero, no, digo, todo eso se debió gracias a que hay una práctica de desarrollo muy buena y muy interesante, que es la integración continua.
Así es, integración continua, que viene en conjunto con el trabajo de varios desarrolladores concentrando el esfuerzo en un solo lugar, y hay múltiples herramientas para hacer integración continua, ¿no? Y la parte de integración continua, de hecho, es un tema, bueno, digo, no sé, igual no nos corresponde como el podcast hispano, pero sí alguna vez lo vamos a comentar, ¿no? Herramientas para hacer integración continua. Y qué te proveen esas herramientas, ¿no? Y sobre todo, ¿qué ventajas te da hacer integración continua? Una de ellas es, por ejemplo, este caso, ¿no?, en el cual un equipo que no fue el de Grails desarrolló cierta funcionalidad, desarrolló cierta parte del proyecto, y lo único que hizo fue, ¿sabes qué onda? Ahí te va, pues cámbialo y ve en qué te afecta, ¿no? Digo, es por un lado, y por otro lado la parte de testing, ¿no? O sea, tanto integración continua como la parte de testing intensivo, creo que son de las situaciones que te dan ese tipo de agilidad al liberar productos de software.
Simón. Muy bien.
Vale.
Hay muchísimas cosas para aprender.
Sí, cañón. Bueno, nada más para resumir este post, digo, 5 puntos que comenta Ben Alex, que es el primero, alta productividad como desarrollador Java, en el cual recomienda una prueba de 10 minutos, ¿no?, que incluso hay por ahí un screencast. Uh-huh. El stock estándar de Java, ¿no?, porque usamos las APIs estándar, que es usable y aprendible, es algo muy sencillo de aprender. No necesita cuestiones muy avanzadas de ingeniería, o no necesita varios procesos difíciles de ingeniería, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto no desgasta el CPU, la RAM o el almacenamiento de disco. Digo, también hasta eso te hace, ¿no? Te optimiza el uso de recursos. Uh-huh. Y finalmente, la manera de remover muy fácilmente ARM para obtener tu proyecto hecho en Java con lo que tú quieras, ¿no? Digo, en el caso muy particular, en el caso que yo vi, para ponerlo listo con Maven, por ejemplo. Digo, nada más eso quería comentar para terminar esta nota. No sé si quieres comentar algo más.
No. Pues bueno, nada más que lo prueben, se los recomendamos muchísimo.
Ok.
O sea,
ya la versión 1.0.
Sí, ya la 1.0 liberada. Y, es una herramienta más que debe estar en tu toolkit. O sea, no es tiene que estar ahí. Es otro desarmador más que tienes que saber usar, creo.
Así es.
Vientos.
Pues vale, entonces ya fueron 3 notas, faltan 2. Vamos a unos comercialotes, ¿no?
Órale, pues.
Échate tus comerciales.
¿Te gusta la tecnología, los sistemas y la programación? ¿Te gustan las charlas, tertulias o entrevistas para hablar de tecnología? ¿Quieres escuchar cómo empezaron algunas iniciativas, proyectos y startups? Pues escucha el podcast de The Book Bodeón, una red social de tecnología, sistemas y programación. The Book Bodeón.
Fin de programa.
Bien, entonces, pues después de los comercialotes, vamos a continuar. La otra cosa de la cual les queremos platicar es, pues bueno, obviamente tiene que ver con Spring 3. Y igual en el Team Blog de Spring Source vemos que hay otro post al respecto por parte de este Chris Beams, en el cual él explica un poquito una nueva alternativa de configuración que trae Spring 3, que es muy parecida. ¿Te acuerdas que había un proyecto que se llama Spring Java Config?
Spring Java Config, sí, claro.
Que al parecer estaba muerto.
Sí, así.
Pues al parecer en Spring 3 lo revivieron, así de Lázaro, anda y camina.
Levántate y anda.
Sí, entonces, aquí en este post, pues bueno, explican un poquito de cómo tú puedes configurar el Application Context de Spring con código Java, con anotaciones. Entonces, pues eso está bastante padre porque pues es una alternativa más de configuración del Application Context, ¿no? Digo, anteriormente, ¿cuáles conoces tú, JJ?
Pues yo recuerdo precisamente para hacer inyección de dependencias o inversion of control, pues XML, ¿no? Uh-huh. XML y anotaciones a través de, bueno, el juego de arroba component. Ajá. Con arroba repository, con arroba service. Ajá. Y obviamente la anotación que con la cual podías hacer la inyección en otra clase, que es arroba autowired, ¿no?
Pero aún así, si tú utilizas ese tipo de anotaciones, aún así necesitas un XML en el cual le digas a Spring qué paquetes sí, claro, va a escanear del classpad.
Así es,
o
claro.
Entonces, básicamente yo de los que conozco está obviamente basado en XML con un montón de variantes, ¿no? De hecho, desde Spring 1 hasta la fecha. Y hay uno que una vez jugué un ratito con él, pero híjole, me fastidió bastante. Uno que está basado en properties.
Ah,
.properties. Creo que, supongo que ya en Spring 3 ya no está, porque eso estaba súper arcaico. De hecho, cuando yo jugué con eso era todavía Spring 1 punto algo. Todavía no era la 2 cuando tenía algo de tiempo libre y me puse a jugar con ese mecanismo de configuración. Y ahora con ese proyecto que, bueno, había y que se murió y que al parecer ya revivió, que es Spring Java Config, pero ahora ya no como proyecto aparte, sino ya está, forma parte del, digamos, del core de Spring. Es una manera más de configurarlo. Tú realmente, ajá, lo único que haces, por ejemplo, es tienes una clase que la anotas con arroba configuration y luego dentro de esa clase tienes potencialmente más definiciones de objetos Java que los anotas con arroba bin. Y tú para configurar el application context utilizas una clase que se llama annotation config application context y le mandas como parámetro la clase o las clases que tienen las anotaciones para levantar el application context. Entonces dices, bueno, ¿esto qué uso puede tener? Un uso que puede tener, por ejemplo, les voy a mencionar uno muy particular que yo conozco, que es incluso donde voy a empezar a aplicarlo. Es que actualmente tengo una aplicación que es Swing, que la configuro toda con XML. Pero hay usuarios que son medio hackers, ¿no? Y a veces me tocó alguna ocasión que abrieron el YAR porque pues medio le saben mover a las compus. Vieron ese archivo de XML, lo abrieron, le modificaron algo y lo volvieron a guardar. Cuando quisieron utilizar la aplicación, pues fallaba, ¿no? Entonces fueron medios traviesos porque al inicio pues nadie sabía qué ocurría, ¿no? Pero ya al final, simplemente llegamos con una nueva versión de la aplicación y se las pusimos y funcionó, pero ya después de hacer un análisis forense, descubrimos que ese había sido el problema, ¿no? Y como siempre, bueno, los usuarios siempre tienen la razón, pues nosotros nos quedamos callados. Entonces, pues bueno, con este nuevo mecanismo de configuración basado en anotaciones, sin archivos XML, tú puedes distribuir una aplicación de Spring sin necesidad de que te la vayan a truquear por ahí. O sin necesidad, sí, de que haya
ya no hay XML, ¿no? Ya todo está dentro del class.
Exacto, dentro del bytecode. Entonces, pues tendrían que ser... Bueno, digo, sí se podría alterar, pero ya tendrían que hacer más cosas, ¿no? Se las ponen más difícil.
Sí, bueno, así de, en realidad... Ah, pues qué usuarios tan chistosos. Tan curiosos. Por no decir otra cosa, ¿no? Pero sí, definitivamente, sí, definitivamente, digo, con esto sí ocultas parte de la configuración del XML, porque sí, efectivamente, cuando tú haces el empaquetamiento de tu proyecto, pues sí, obviamente se va el XML completo y se va plano, ¿no? Ese no se pasa bytecode ni nada, simplemente se lee. Y con este par de anotaciones, y con la manera en la cual te traes el application context, pues todo lo escondes atrás del bytecode, ¿no? Clásico. Ahí ya a lo mejor necesitan hacer decompilarlo y hacerle otro show, ¿no? Pero ya está, se la pones más difícil.
Simón, sí.
Y de hecho, para este POPs hay un ejemplo en una dirección de Subversion que está ahí mismo, ¿no? Que se llama Configuration Basic, que está en uno de los repositorios de Spring. Con Subversion se lo bajan y lo corren muy fácilmente con Maven, ¿no? Digo, para que lo chequen y tengan un lente a este proyectito. Bueno, más que nada este proyectito, más esta funcionalidad nueva con @configuration y @bin. Para tener configuración en vez de en XML, todo completamente en una clasecita Java.
Que esto me recuerda mucho a UEC, el proyecto este de Dependency Injection de Google, porque es muy parecido. O sea, más o menos así lo hace UEC. Me recuerda mucho a eso, no sé por qué, pero bueno.
Vale. Bueno, entonces, ¿algo más que quieres comentar de esto?
No.
No. Bueno, ahora sí, vámonos con la última nota. La última nota o la penúltima para comentar. Y este post sí está, digamos, bueno, un poco más viejo, pero ni tanto, ¿eh? O sea, sí, como que trae bastantes cosas interesantes. Se llama Simplificaciones MVC en Spring 3.0 y está posteado por y Donner, y aquí nos habla de muchísimas cosas que va a traer la configuración para Spring MVC, ¿no? Que de hecho son de las, digo, no sé, uno de los cambios más relevantes y más importantes en mi consideración es la parte de MVC, porque bueno, le movieron muchas cosas, le quitaron otras tantas y lo dejaron muy padre, ¿eh? Ya, o sea, ya echándole un buen lente a este post, hay muchas cosas, hay muchas anotaciones nuevas, hay muchos esquemas que nos van a facilitar la vida, y pues nada, digo, empezar a comentar qué es lo que trae en la configuración para hacerla más simple, ¿no? La primera de las cosas que veo o que se percibe a primera vista es que, por ejemplo, antes lo que nosotros hacíamos con Spring 2.5 era, al igual como comentabas, ¿no? En un archivo XML externo, escanear los paquetes de cierta... Bueno, escanear las clases de cierto paquete, ¿no? Y ahora, para que nosotros podamos usar Spring MVC, vamos a contar con un esquema, ¿no? En el cual vamos a decirle que el modelo MVC va a estar manejado con adaptaciones. Entonces, todo lo que esté configurado como @controller, bueno, va a entrar dentro del modelo de programación, ¿no? Ya no tenemos que escanear los paquetes. Eso de entrada. Por otro lado, tenemos algunos validadores y tenemos los actores, al momento de hacer el binding entre lo que se trae el campo en tu formulario HTML o JCP, ajá, y lo que tú obtienes del lado del controller a través de anotaciones como arroba number format y arroba datetime format, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es otro. Ahora, también checar las hay otra anotación por ahí que se llama arroba valid para validar. Nosotros antes lo que hacíamos era obtener una instancia en un controller de una clase completa, y lo que hacíamos era mandar a llamar al validador, digamos, a manita, ¿no? Era este validator.validate. Ajá, en código, exacto, validator.validate, y le mandabas la instancia del objeto errors. Y ahora con una anotación en la firma del método, ya todo eso sucede, ¿no? Digo, eso también está bastante padre. La parte para leer y escribir XML, ¿no? Con el OOXML, la parte para leer y escribir JSON, con el proyecto Jackson, digo... No sé si tú quieres comentar algo más por ahí también.
Sí, mira, yo estoy ocupando Spring 3 también. Es que en ese proyecto está muy grande, hay una parte web. Ya hemos hablado mucho de REST Template, o bueno, ya hemos hablado en otras ocasiones de REST Template, que la verdad es que está bastante padre, ¿no? Que es un mecanismo para hacer llamadas utilizando este estilo arquitectónico de REST. Pero también hay mejoras del lado del servidor. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, tú has mencionado ya algunas anotaciones muy padres, ¿no? Como la arroba valid, que de manera automática te valida el modelo, por ejemplo. Ya no hay que hacerlo nosotros, solamente con anotarlo. Y, por ejemplo, de hecho, algo que trae la parte de web de Spring MVC son los HTTP Meshes Converters, por ejemplo.
Sí.
Y esos están bien fregones porque ya trae Spring como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 converters que son muy útiles. ¿A qué me refiero con un converter? Es muy parecido a lo que hace el Data Binder o cosas así, ¿no? Que te convierten de una petición HTTP a un objeto Java, ¿no?
Así es.
Y antes era muy sencillo, ¿no? Tienes un formulario web, ¿no? Y pones tu formita, tus campos, ¿no? Y haces un macheo, ¿no? Del nombre de tu campo al nombre de tu bin, ¿no? Y es muy fácil como que hacer el mapeo. Pero a veces requieres hacer cosas un poquito más elaboradas, ¿no? Como por ejemplo, a ver, te voy a mandar un flujo de bytes. Y ese flujo de bytes es un PDF o es un archivo, ¿no?
Okay.
Entonces, estos converters, Spring ya trae bastantes, ¿no? Los más simples son para cadenas, para formularios, para arreglos de bytes, para marshalling. Estos de marshalling tienen que ver obviamente con XML. Trae uno que se llama Mapping Jackson HTTP Meshes Converter, que ese es para JSON, por ejemplo. Y yo estoy ocupando, por ejemplo, uno que se llama Byte Array Meshes Converter, que simple y sencillamente diciéndole arroba, ay, no me acuerdo la rotación y eso que lo hice hoy, estoy buscando porque déjame acuerdo, es una notación bien chida porque tú nada más marcas en tu método del controller una clase. En este caso yo lo que hice fue anotar un arreglo de bytes y de manera automática me hizo la conversión sin necesidad de hacer, pues no sé, muchas cosas, ¿no? A mí me gustó mucho esto porque del otro lado yo lo que tengo es una aplicación Swim que me está mandando información utilizando REST Template, y yo del lado del servidor con un controller de Spring MVC estoy procesando toda esa información. Y me gustó bastante, está muy fregón. O sea, la verdad es que Spring 3 está muy bonito, está bastante fregón. A mí me ha gustado muchísimo. Por eso nosotros ya en los cursos que damos en Synergy J ya estamos actualizando el material a utilizar todas esas cosas que ya están liberadas y que los desarrolladores ya pueden ocuparlo en proyectos pues en producción sin ningún problema. Porque la verdad es que son cosas muy muy padres que pueden ayudarnos mucho a ser más productivos. Entonces, se los recomendamos. Bueno, yo en lo personal se los recomiendo un montón, porque vale muchísimo la pena. Está bien, bien, bien fregón. Bueno, digo, siempre lo menciono. Ajá. Siempre digo que lo prueben, porque sí, la verdad es que todas las mejoras que vienen con Spring 3 valen muchísimo la pena.
Así es, y de hecho el manejo de esquemas trae un esquema precisamente para manejar la parte de MVC en configuración. Ajá. Viene bastante bastante simplificada. Entonces, pues se ve mucho más simple de lo que alguna vez era, porque bueno, de alguna forma era simple, pero de repente empezaba a crecer el XML y eso sería ya un poco más engorroso, ¿no? Porque sí, o sea, el hecho de mapear un controller con configuración XML de la manera más sencilla y direccionarla a una vista a través de un build resolver era muy sencillo, era un proceso, ¿no? Era un proceso y era bastante sencillo. Y ahora pues nos están facilitando la vida porque nos están dando esquemas que nos manejan muy muy explícitamente las situaciones que nosotros queramos implementar. Por ejemplo, hay un esquema que se llama MVC 2. Interceptors. Ajá. Donde pones una lista de interceptores, ¿no? Por ejemplo, tu interceptor para tu locale, para cambiar el idioma, o tu interceptor para tu tema, bueno, para tu theme change interceptor, para cambiar el estilo o el CSS, ¿no? Y por ejemplo, eso antes era sencillo, pero tenías que hacer más cosas, ¿no? Se las tenías que meter a cada uno de los mappings, etcétera, etcétera. Entonces, digo, este tipo de situaciones nos facilita mucho el desarrollo en web. Eso, más parte, algunos validadores basados en un JSR para tus clases de dominio, ¿no? Muy a la, ¿cómo se llama? A la WebBeans, no sé si recuerdo muy bien. Había un proyecto de Spring aparte también para hacer validaciones en las cuales tú anotabas tus atributos y era precisamente lo que comentábamos hace rato, ¿no? Validabas, llenabas todos tus campos de 25 anotaciones, ¿no? Y era atributo por 25 anotaciones. Entonces, claro. Sus pros y sus contras, cosa de probarlo.
Sí, caray. La verdad es que sí, la simplificación web está llegando a niveles pues muy, 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 muy altos. Y pues no hay otra más que pues meterse, ¿no?
Sí, exacto. Meterse. Hay muchas cosas que comentar de MVC, ¿no? La parte de arroba variable, arroba valid, arroba number format, arroba datetime format, request mapping, model attribute. Hay muchas cosas que comentar, ¿no? Que bueno, precisamente eso es todo lo que se ve o lo que se va a ver en el curso.
Simón. Estoy tratando de acordarme todavía de la fucking anotación, pero y hoy lo hice, güey, de veras. Hace rato lo hice, güey. No me acuerdo.
Mal. No, pues entonces
ese patrocinador de Noni nos sigue quedando mal, caro.
Sí, de verdad. Sí, necesitamos un patrocinador. Vamos a lanzar una convocatoria. Se solicitan patrocinadores. Cualquier ayuda es bien recibida, ya sea una bolsa de pasitas, un juguito Noni, no sé si la vitamina B ayude. Hay un laboratorio, alguna farmacéutica.
Ay, no me digas de la farmacéutica, porque
¿qué? ¿Te sientes mal?
No, me recuerda algo que hay que entregar.
Ah, ok. Oh. Bueno, sí, hay que aplicarse. Vamos a pasar al siguiente tema mejor.
Sí, ya estuvo.
Claro, entonces, ¿el último tema cuál es?
Ah, mira, pues, por si no se han enterado, empezamos esta semana, esta semana, con un proyecto que en lo personal, yo había empezado en el 2007, ¿te acuerdas? Con los screencasts de Grails.
Así es.
Pero que, por algunas razones extrañas tuve que detener. y bueno, esos screencasts de Grail los estábamos llevando no en Spring Hispano, como eran de Grail, y había una comunidad nada más de Grail, de Groovy, de hecho, en el mundo, groovy.org.es, de Nacho Brito. Ahí estuve poniendo unos screencasts, pero ya después detuve ese proyecto y ya no lo continuamos, ¿no? De hecho, meses después levantamos una comunidad de Groovy Grailis aquí en México. JJ, ¿te acuerdas?
Así es.
A Grailis MX.
Así es.
Y que creo que tienen un podcast esos güeyes también.
Sí, creo que sí, ¿no? También son dos cuatitos ahí que hablan de no sé qué chicos años ahí. Medio extrañas, medio raras.
Y pues bueno, la verdad es que... y también desde hace un buen de tiempo... como andaba yo con esta espinita de los screencasts. Y pues bueno, dije, ya no lo vamos a postergar más. Y pues de una vez, ¿no? Entonces lanzamos el proyecto de los screencasts. Empezamos con un episodio de introducción a Spring. Me gustó mucho porque no fue mucho enfocado de Spring. De hecho, vi Spring así como que los últimos... Dura 40 minutos el video y, no sé, los últimos 8 fueron de Spring. Más o menos. En el cual, pues bueno, fue muy bien recibido, de hecho. Bueno, a mí me encantó la respuesta de la gente porque... En Vimeo, por ejemplo, ahorita tiene 180 reproducciones, y eso que lo sacamos el lunes, hoy es martes.
¿Es de ayer para hoy?
Sí, bueno, lo sacamos el domingo en la noche.
Ok, en tierra hoy. Sí. ¿Hace dos días, tres casi?
Sí, 3 días, ponle. 3 días, de hecho. Ajá. Ya lleva 180 reproducciones, no sé si sean muchas o pocas, pero... Bueno, a mí, digo, aunque lo hayan visto... 10 personas, fue muy bueno. Y lo subimos a dos lugares, ¿no? Por un lado tenemos un feed para iTunes, de hecho estamos en iTunes Store. Bueno, ahí nos pueden buscar por Spring Hispano y pueden encontrar, van a encontrar el feed del podcast, de este podcast que están escuchando en este momento, y el feed de los screencasts. Entonces, pues bueno, en iTunes se pueden suscribir y cada episodio pues les va a llegar de manera automática a su iTunes. O a su reproductor de medios favoritos, si es que no ocupan iTunes, pues bueno, tomamos en el post de donde anunciamos los screencasts, está la dirección del feed, la pueden meter a su reproductor de medios favorito. Me sorprendió que estaba viendo las estadísticas del feed y hay quien se ha suscrito desde Winamp.
¿Cómo? ¿Desde Winamp?
Sí, para bajarse el video. Entonces, pues bueno, hay una... lo subimos a nuestro S3, en Amazon S3, que es donde están los archivos que nunca se van a perder. O sea, tú y yo nos vamos a morir, esos archivos ahí se van a quedar.
Se van a quedar.
Y nuestros hijos van a seguir pagando la cuota mensual.
la cuota mensual. Pasa si tengo hijos, ¿no?
Y también lo subimos a Vimeo. Okay. Entonces en Vimeo pues lo pueden ver en línea, no necesitan descargar todo el video completo, pueden verlo ahí en el sitio de Vimeo. También está la liga. Y pues bueno, al parecer tuvimos algunos comentarios en el post de Spring Hispano, todos así como que a la mayoría les gustó, y eso pues me da mucho gusto. Y pues vamos a seguir con esto. De hecho, le mando un saludo a Lennon Shimokawa, espero haber pronunciado bien su apellido.
Shimokawa.
Él es de Perú. Él me contactó y me dijo que si me podía echar la mano. Y dije, pues sí, adelante. Pues sí, no hacen falta manos, ¿no? Si quieres hacer algo, pues adelante, ¿no? Entonces ya nos pusimos de acuerdo y pues él también va a empezar a participar, a hacer screencast. Entonces, pues bueno, ahí los van a ver poco a poco, ¿no?
Good. Eso suena bastante bien.
Sí. Sí, pues la comunidad empieza a aportar, empieza a apoyar, y pues eso... Pues lo único que va a hacer es que pues esto va a seguir creciendo, no vamos a perder la costumbre de publicar, porque eso es algo muy importante, ¿no? Esto yo lo quiero llevar... pues la verdad es que los screencasts son muy, muy didácticos. Te muestran de manera gráfica qué estoy haciendo, y te voy explicando. Entonces, si no me entendiste o si voy muy rápido, pues le puedes...
Me regresas,
¿no? Entonces, creo que es más fácil que leer un tutorial, ¿no? creo que es más fácil.
Sí, definitivamente.
Pero pierde la indexación. No, o sea, no lo puede, o sea, Google no lo puede indexar.
Ah, claro, no puedes indexar el texto como tal, ¿no? El audio. Uh-huh. Y por también. Ejemplo, si cosas que sí pasan a veces con otras situaciones, por ejemplo, con yo recuerdo del único post que salió, o bueno, que existía acerca de la integración de Steamail y Free Market. Recuerdo que se hizo un post en español hispano y no había otra manera. Cuando tú ponías Spring y Free Market, Spring Mail y Free Market, la única manera de llegar a ese post era a través de eso, ¿no? Y si se hubiese hecho un Springcast, pues jamás en la vida se hubiese llegado a ese sitio o a ese lugar. Uh-huh. Sí, definitivamente. Es lo único malo, ¿no? Ahora que indexen el video, pues ya.
Sí, a ver. Ya será diferente. Pero bueno, de entrada pueden ver los videos, ahí van a estar, espero que sean de su agrado. Todo el feedback que ustedes nos hagan para nosotros es muy importante, tanto como para motivarnos, ¿no? De que les sigamos echando ganas,
ajá,
como para mejorar, ¿no? Sobre todo, sí, claro. ¿No? Oye, pues es que Domingo no habla claro, ¿no? Que se eche un tequila antes de empezar o no sé, algo así.
No, que por ejemplo, una de esas cosas, no sé si te acuerdas que en una de esas fue precisamente que nos dijeron, cómprense unas diademas USB, ¿no?
Sí.
Porque sí. A veces los escucho muy alto, a veces los escucho muy bajo, y mejor cómprense unas diademas USB, porque mejora mucho la calidad del audio. Y sí, efectivamente, cañón, mejora muchísimo la calidad del audio, y ya todo se mantiene en un mismo nivel.
Sin duda. Pues bien, ¿qué más comentamos de esto?
Pues nada, véanlos, definitivamente hay muchas cosas muy padres que aprender ahí, sobre todo porque son prácticas, ¿no? Uh-huh. Ustedes pueden apreciarlo de manera muy directa. El hecho de tener la forma de ver cómo se hacen las cosas, que luego, por ejemplo, en algunos posts ponen solo pedacitos de código, ¿no? Uh-huh. Te digo, por hacerlo, pues sí, es que hacer un tutorial pues lleva su tiempo, ¿no? Escribirlo y hacer ese tipo de cosas pues sí lleva bastante tiempo, el escribirlo, ponerle código, meterle el código, uh-huh, y luego formatear eso, ¿no? Formatear el código, resaltar algunas partes, y es un trabajo bastante apreciable, es decir, pues tiene sus pros, ¿no? Digo, es un texto que siempre vas a poder tener ahí, incluso hasta lo vas a poder imprimir, ¿no? Digo, yo estoy en contra de las impresiones, yo no imprimo algo si no es necesario, pero digo, hay gente que lo hace y se lleva el artículo impreso para leer en el camino, ¿no? Lo cual también es muy válido. Y a lo mejor si te llevas tu videito, pues debes de contar con tu dispositivo de video, ¿no? Y aún así, los dispositivos de video son muy pequeños, no alcanzas a apreciar muy bien lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, tiene pros y contras, pero definitivamente es algo bastante didáctico, muy entretenido, porque lo ves cómo lo hace. Puedes hacerlo tú a la par, porque le puedes poner pausa, ¿no? Y decir, vamos a hacerlo también. Y obtener el mismo resultado. Y es ahí donde a lo mejor salen las dudas, ¿no? De decir, caray, eso no me salió, ¿no? ¿Por qué? Entonces, sí les recomiendo ahí que le echen un buen lente. Está bastante bueno. Y pues nada, de hecho, ya había otros screencasts, ¿no? Por ejemplo, los de Maven, inclusive, están por ahí.
Sí, Simón, sí, también vamos a poner por ahí la liga, nada más para que los vean, porque sí, hay varios, ¿no? Pero necesitamos material más
reciente. Sí, más reciente. Simón. Sí, definitivamente, vamos a estar trabajando en algo con eso, ¿no? El chiste es mejorar el contenido, y pues toda la retroalimentación y la ayuda es súper recibida.
Simón, bien, entonces.
Vale.
El código fuente que hago durante el screencast lo tengo disponible también para que se lo descarguen en mi cuenta de GitHub. Si visitan Spring Hispano, ahí puse la liga en el post del donde anuncia el screencast. Está el código fuente, lo puedes descargar aquí. Entonces, si les da ya mucha cosa escribir o hacer todo lo que yo voy haciendo en pantalla, porque yo lo hago de cero, o sea, no llevo nada hecho, o sea, todo lo voy haciendo desde cero, pero si quieren ver resultado final, pueden bajarse el código fuente. Entonces, eso también, digo, si ya vieron el screencast y se me desacuerdan de lo que fui haciendo, cuando ven el código, pues se van a terminar de acordar.
Así es. Ok, no, pues están súper bien con código y todo el show. Pantallitas, videos. Uh-huh. Pues sí, va bien. Ok. Bueno, entonces, pues yo creo que ya, ¿no? Eso sería todo por este episodio, porque ya nos alargamos. Creo que salió justo, salió bien.
Simón.
Vale, entonces digo, les recordamos que pueden seguir visitando el sitio de Spring Hispano, pueden dejar sus dudas, pueden dejar sus comentarios, chequense las reseñas de las reuniones, las fotos de las reuniones también, pueden seguir a Spring Hispano en Twitter, twitter.com/SpringHispano, ¿no? Ahí se hablan varios temas interesantes de Spring, ¿no? Y se enteran de muchas cosas del mundo de Spring. Uh-huh. ¿Qué más? No dejen de escuchar el podcast. Échenlo, ¿no? Los screencasts. Visiten el Flickr de Spring Hispano. Y pues nada, échenle código.
Simón, vientos. Pues bueno. Pues muchísimas gracias por su atención. Vamos a seguir chambeando. Y pues bueno, nada más. Nos vemos el siguiente episodio en 15 días. Espero.
No, yo uh-huh. Creo que sí. Sí, yo también espero. 15 días.
Ya, vamos a ya 15 se días. Acabaron las vacaciones. Tuve, bueno, después de muchos años tuve unas vacaciones muy chidas. Entonces, espero que se le hayan pasado muy bien. Digo, no pusimos ningún mensaje en los sitios de ay, felicidades, ¿no?
No, nada,
pero
ahorita nos fuimos y ya.
Sí, desaparecimos y ya. Pero okay. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Saludos desde la Ciudad de México. Mi nombre es Domingo Suárez. Mi correo es domingo.suárez@gmail.com y mi usuario en Twitter es Domix. Y pues bueno, hasta la próxima. Bye.
Y mi usuario también en Twitter es NeoDevelop. Y pues nada, muchas gracias por habernos escuchado. Este fue el podcast de la temporada 2, el episodio número 5. Gracias y hasta luego.
Vientos, mi chavo terrenal.